en Hora 20 de Caracol Radio.
Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, también a quienes nos siguen a través de @Hora20.
Los panelistas en Hora 20.
Nigeria Rentería, candidata a la gobernación del Chocó. Muy buenas noches.
Saludo a ti, a toda la radioescucha a nivel nacional. Encantada de estar aquí, invitada a tener la oportunidad de los micrófonos el día de hoy.
Elsa Noguera, candidata a la gobernación del Atlántico. Buenas noches, Elsa.
Diana, muy buenas noches para ti, para todas las panelistas y, por supuesto, a los oyentes.
Claudia López, candidata a la alcaldía de Bogotá. Claudia, buenas noches.
Diana, qué gusto estar en este panel. Un saludo para ti, para todas las demás candidatas y para los oyentes en todo Colombia.
Clara Luz Roldán, candidata a la gobernación del Valle. Buenas noches, Clara Luz.
Buenas noches, Diana. Un saludo para ti y para mis compañeras. Un orgullo estar en un panel de mujeres aspirando a cargos públicos.
Beatriz Rabe, candidata a la alcaldía de Medellín por la Alianza Verde. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un orgullo y emocionada estar aquí en tan buena compañía en este programa. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes todas. En algunos casos no conté de qué partidos eran, porque no sé si en este momento y cuando las elecciones son locales, cuando hay unión de tantas fuerzas alrededor de determinados candidatos, pues es difícil, pero digamos, Elsa tiene el apoyo del Liberal, Conservador, Cambio y Centro Democrático, Nigeria de Cambio Radical, Colombia Renaciente y Justos por el Chocó. Beatriz ya dije que era de Alianza Verde, Clara Luz tiene a la U, a Maíz, a Simira, Liberal y Cambio Radical, y Claudia está, obviamente, es la candidata de Alianza Verde con el apoyo del Movimiento Activistas, UP y Polo Democrático. Pero más que eso, vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar de la mujer y la política. Y por eso este panel es un panel de mujeres, con mujeres que aspiran a ser elegidas el 27 de octubre en importantes regiones del país. Vamos a mirar cómo les toca a las mujeres hacer política, los factores culturales que juegan en contra y el papel que cumplen en el manejo de lo público como mandatarias o como servidoras en cuerpos colegiados. Y cuando yo pienso en mujeres, pienso en grandes mujeres que ocupan posiciones en el mundo y que uno quisiera que en Colombia pasara lo mismo. Y pienso en Angela Merkel y pienso en mujeres de naciones muy lejanas donde además son primeras ministras, donde ocupan cargos en los que han sido capaces de revolucionar incluso la manera como la gente se aproxima a los escenarios de lo público. Para empezar, hay que destacar que la política pareciera seguir siendo un asunto de hombres. Para estas elecciones de octubre, las cifras no mienten. De los inscritos, 45.483 son mujeres y 75.700 son hombres. Según un ejercicio que nos hizo la registraduría para este programa, para las alcaldías hay 781 mujeres y 4.406 hombres. Para la gobernación, 21 mujeres y 155 hombres. Para consejos, 35.854 y 59.487 hombres, y así sucesivamente. Este déficit de participación y representación femenina se ve también en el Congreso, donde las mujeres son la quinta parte del legislativo. O sea, eso es una cosa increíble.
20% nomás.
20%. 10 puntos menos que el promedio de la región de las Américas, que es del 30%. Siendo aún bajo, estamos por debajo de lo que en las Américas está ese porcentaje. El año pasado fueron elegidas 25 senadoras y 31 representantes. El barómetro de las Américas de 2018, que hace el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en 6 regiones del país, muestra una de las conclusiones que en general la mayoría de los colombianos, hombres y mujeres, tienen actitudes machistas, que es lo más increíble, con mayor acento en la costa Caribe. Otra cifra reveladora, oiga Elsa, nuestra costa sigue con esta actitud. Otra cifra reveladora es que el 71% no hace mayores diferencias entre hombres y mujeres como políticos corruptos. Los ven corruptos por igual. Es una percepción creciente a 2014, cuando el porcentaje era de 54%. Y otro dato para tener en cuenta para el análisis respecto a las mujeres, aproximadamente el doble de hombres está de acuerdo con que ellos son mejores líderes que las mujeres. Bueno, eso está por discutirse. No quiere decir que no adoremos a los hombres, que no nos parezcan lo más máximo, pero me parece que tampoco. Hablemos primero de cómo hacen política las mujeres en sus regiones, cómo hace política y qué es la diferencia de sus rivales candidatos hombres. Empiezo por preguntarle a Nigeria.
Bueno, aprovecho aquí también para saludar a mis compañeras, realmente muy feliz de encontrarnos por este medio, ojalá después personalmente. ¿Cómo hacer política en nuestras regiones? En mi caso particular, es la segunda vez que intento llegar a la gobernación del Chocó. Reconozco, es súper difícil. El Chocó todavía tiene unos sesgos muy marcados frente a la posibilidad de las mujeres puedan estar en escenarios así de tan alto nivel como lo es una gobernación. Y todavía se mira con cierta preocupación, desconfianza. Se considera un poco que las mujeres a veces no generamos esa confianza de que no estaríamos tan predispuestas, supondría yo, a ciertos temas, o que realmente les preocupa tal vez cómo asumiremos nosotros ese reto. Y realmente en el departamento de Chocó es muy, muy marcado la ausencia de mujeres en escenarios. Por ejemplo, en el Consejo de Quindío no hay una sola concejal de 17 que son, y lo mismo pasa en la Asamblea Departamental, no fue elegida ninguna mujer, y es la segunda vez que una mujer intenta, creo yo, pues, llegar a la gobernación. Y sumado a esto, el tema económico, el tema todavía de este machismo que todavía tenemos rezagado, el tema de considerar que somos muy fuertes para ser capitanas políticas, pero no para asumir el reto de tomar la dirección de un departamento, sigue un poco marcado. Se está tratando, dándole fuerte a romper ese viejo esquema, pero realmente hay una complicación allí que es muy real y que en eso hay que trabajar fuertemente.
Clara Luz. Bueno, yo sí que tengo un ejemplo claro y soy prueba de ello, porque yo fui la primer mujer secretaria de Deportes de Cali, y en 50 años de historia de Coldeportes fui la primer mujer que logró llegar a regir los destinos del deporte. Pero yo ahí tengo dos visiones. Una es que para las mujeres es mucho más difícil, y nosotros no dejamos nuestros roles de madre, de esposas. Entonces, son muy pocas las mujeres que asumimos los retos de entrar a la vida pública. Mira que en el 30%, y yo creo que lo vivimos todas, para las corporaciones, uno a veces tiene que rogarle a mujeres para que se inscriban, para que participen, porque la mujer no ha tomado la decisión de participar. Yo pienso que hemos ido abriendo un camino, no ha sido fácil, pero yo no siento mucho que haya sido machismo, sino que también las mujeres no hemos como asumido el reto de tomar la decisión de asumir estas posiciones y asumir estos cargos. Mira que aquí hay 5 mujeres que yo creo y estoy muy confiada de que luego vamos a estar reunidas como gobernantes, y sé que las ejecutorias que hemos tenido en nuestra vida pública nos han abierto el camino, y hoy hasta muchos hombres dicen: yo quiero que gobierne una mujer, porque las mujeres son más transparentes, porque las mujeres tienen una mayor visión social. Yo creo que estamos abriéndonos un camino que nosotras mismas no habíamos asumido.
Usted toca varios puntos que son interesantes y sobre los cuales podemos volver más adelante, y es, digamos, hay dos maneras de mirarlo. La cantidad de responsabilidades que normalmente la sociedad y la cultura le ha dado a la mujer, y que empiezan allá a estar más distribuidas esas cargas en los hombres también. Por ejemplo, cuando son cuando hay padres, o cuando son parejas incluso del mismo sexo, ya las cargas empiezan a plantearse de una manera mucho, o por lo menos empiezan a generarse unas conciencias de que la pareja tiene que asumir responsabilidades. Si un hombre se queda sin trabajo y es la mujer la que tiene que salir, pues el hombre se tiene que quedar en la casa haciendo lo que la mujer hacía. En fin, en todo eso se ha avanzado, pero se ha avanzado muy poco. Sigo pensando que digamos, cuando las decimos que se están abriendo, las barreras son altas. Mire ese dato que tengo acá. Equal Colombia dice: la brecha salarial, por ejemplo, las mujeres siempre ganan un 17% menos que los hombres. Pero adicional a eso, mientras por cada 4 hombres que se atreve a negociar su salario, solamente una mujer lo hace. Sí. O sea,
las demás nos quedamos calladas y lo aceptamos.
Pero, hay un problema desde la mujer, desde la educación, desde la sociedad, desde la cultura, pero también me pregunto si hay una serie de leyes y de incentivos que no están funcionando y que vale la pena que los analicemos. La ley de cuotas fomenta que las mujeres lleguen al poder, ¿sí o no? Para, sí, por ejemplo, sí, Alejandra Barrios de la MOE,
está clarísimo.
En la silla dice que la ley no fomenta que mujeres no capacitadas lleguen al poder, digamos, que es un poco exigente porque solamente, pero solamente incrementa la posibilidad de ciertos sectores.
Pero lo incrementa.
Pero lo incrementa.
O sea, sin cuotas sería infinitamente peor.
Sí. Okay,
sin cuotas sería infinitamente peor. Diana, mil gracias y de verdad, qué gusto poder hablar de este, que es un tema en estas afugias de campaña, pero que es un tema de fondo mucho más importante.
Y por eso les agradezco, porque sé que están sacrificando ir a las localidades, ir a hablar con la gente, pero es que yo quiero que desde estos micrófonos le hablen a potenciales electores que tengan la posibilidad de saber que a estas mujeres valiosas
que
están
nos den
ahí
la oportunidad.
Para
claro que sí, que estamos tomando el riesgo, que estamos superando barreras, que estamos abriendo, ¿no?, un camino.
Trochas.
Y que esperamos que muchas lo continúen, y muchos, porque quisiera empezar por la primera reflexión. En el mundo, no solo en Colombia, está habiendo la mayor transformación cultural del siglo XXI, es que se rompió la relación jerárquica, patriarcal, de sumisión que tuvimos durante milenios, durante la historia de la humanidad, las mujeres y los jóvenes.
Total.
Ustedes cállense, ustedes no digan, yo soy el hombre, el que trabaja, el que provee, ustedes son secundarios. Uh-huh. Hacen caso y punto. Ese es el mayor cambio cultural en el mundo. Milenios de jerarquía patriarcal sobre las mujeres y los jóvenes se están rompiendo. Y se están rompiendo por muchas razones. Porque tenemos mayor nivel educativo, porque tenemos más voz, porque hemos aprendido a organizarnos, porque ha sido tanto el abuso que finalmente, como nos ha enseñado Jeanette Bedoya, dijimos, no es hora de callar. Vamos a hablar, vamos a organizarnos, vamos a movilizarnos. Porque la tecnología nos ha abierto espacios de comunicación y movilización política. Porque las normas han ido cambiando. Hasta hace apenas 60 años en Colombia las mujeres no podíamos votar. Poco a poco pudimos votar. La ley de cuotas, claro que ha servido. Sin ley de cuotas habría siquiera el 20% de mujeres en el Congreso, no tengas la menor duda. Pero estamos, cada acción como esa, como el mayor empoderamiento, representación, voz, tiene su reacción. El machismo se incrementa, la resistencia cultural, a las mujeres todas, sea Clara Luz, sea Claudia, sea Beatriz, la que sea, nos van a medir más duro, nos piden más, nos exigen más, nos exigen un tono, unas maneras, unas formas,
el vestir,
el vestir, ¿no?
La crítica.
Hay que llegues pues sin maquillarte, ay, no tan mal arreglada, a ver si eso le dirían a un hombre, pues puede llegar más o menos barbudo y eso no pasa nada. Entonces, siempre nos toca más duro, siempre, eso no, estemos preparadas, pero así ha sido en la vida. Así se da en la vida, no solo en la política. A las mujeres en la vida nos ha tocado hacernos cargos de los hermanos, de los hijos, de los abuelitos, y por eso es tan importante hoy liderar la economía del cuidado. ¿Yo qué diría? Yo creo, a diferencia de Clara Luz, que no es que las mujeres no quieran, es que las barreras son muy altas. No es un problema de voluntad.
Y vencerlas.
Es que vencer la barrera cultural, vencer la barrera del machismo, vencer la barrera del ingreso, vencer la barrera del tiempo. Yo siempre he dicho, yo no sabía, yo tengo 49 años, Diana, Clara Luz, compañeras. He trabajado en miles de cosas, he sido mesera, he sido mecánica, he sido académica, he sido periodista, he sido columnista, he sido consultora, he sido alcaldesa local. Nunca supe en mi vida personal y laboral qué era la barrera del machismo y la homofobia hasta que llegué al Senado. ¡Qué lugar! Dios mío,
¿cómo fue esa experiencia?
¿Qué lugar tan machista, tan homofóbico, tan discriminatorio? Te quitan la palabra, no te dejan hablar, cállese loca, pero así, un senador de la República. Bueno, un senador de la República me nombró a mi mamacita, pues, ¿no? Y nadie protestó, nadie, ni hombres ni mujeres protestaron.
Entonces, ese es otro tema que yo no entiendo.
En la política, que es el manejo del poder, como que tengan voz, vaya y venga, ¿no? Bueno, ahí sí, tienen voz y organizan marchas y que hagan causas sociales, bueno, pero que gobiernen. Ah, no, 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 eso sí no, por favor, no, no. Ya por ahí que tengan representación, vaya y venga, pero que gobiernen, se siente un desafío muy grande. Y sin embargo yo creo que esa convergencia entre los jóvenes, las mujeres, las poblaciones que tradicionalmente fuimos excluidas, pero que en la vida de verdad somos mayoría.
El
las mujeres
cita
no
está
somos
que se habla.
Ninguna minoría.
Beatriz,
los jóvenes tampoco.
Ya, les voy a dar ahorita la
esa
palabra.
Esa convergencia sí nos va a dar un enorme poder, no solamente de representación, sino de acción en la sociedad.
Muy bien, les voy a dar la palabra una por una, pero después hablen tranquilas, tienen los micrófonos abiertos, pero además quiero contarle a nuestros oyentes, los que están escuchándonos, mujeres en el poder reales, que se pueden medir, que se pueden evaluar, que se pueden en este momento confrontar. Angela Merkel lo decía, Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, Kolinda Grabar en Croacia, Susana Kaputova. Tenemos a Halima Jacob, en fin, o sea, son mujeres y mujeres y mujeres en posiciones de poder haciendo unos trabajos importantes, distintos, desde diferentes vertientes.
Mujeres en
que
la
por
empresa.
Eso, mujeres en la empresa. Hoy es un poco, el tema es la democracia y las mujeres, ¿no? Pero es que la democracia, cuando usted dice empresa, ahí también se hace democracia. Cuando
claro,
la mujer llega
¿cuándo?
Al escenario empresarial, cuando llega a liderar desde otras
ahí
se hace. Bueno, en las empresas colombianas hay mujeres maravillosas.
Muchas.
Córdoba, María Lorena Gutiérrez, hay mujeres que realmente han logrado marcar
en la
diferencia.
Academia.
Pero necesitamos más. Elcita, Elsa.
Diana, estoy totalmente de acuerdo con Claudia. En Colombia es muy difícil, siendo mujer, hacer política, pero peor aún en la región Caribe. Yo afortunadamente
tienes
es mi
razón,
segunda.
Sí. Estás sí en la región más machista de Colombia. Sí. Sí. Todo nuestro apoyo, un abrazo.
Sí. A ti es la que más duro te está tocando.
No, pero hay que decirlo, que ya afortunadamente esta es mi segunda campaña, sí, entonces sí, sí, es mucho más
has
fácil.
Un camino increíble.
Pero hace 8 años... se necesitaba Dios y ayuda para lograr ser alcaldesa en la región Caribe. Tenemos 8 departamentos y solo era la única mujer alcaldesa de Ciudad Capital. Teníamos una sola gobernadora, hoy no tenemos ni una alcaldesa, tenemos una sola gobernadora. De mis 21 concejales, solamente una mujer. De wow, tal forma que cuando fui elegida como la primera mujer alcaldesa de Barranquilla, entendí esa elección como un reconocimiento a la mujer barranquillera y quise darle muchas oportunidades a nuestras mujeres, porque yo sí soy una convencida que cuando se abren estas oportunidades mejoran los procesos de toma de decisión, sí, y no, sin duda gana la gente. Entonces, cuando anuncié que el 50% de mi gabinete iba a ser mujer, me dijeron que era imposible, que no lo iba a conseguir. Y cuando finalmente las conseguí, me decían que seguramente me dejaban el cargo tirado porque era muy difícil que siguieran con pues las labores del hogar, pero que además estuvieran en el gabinete distrital. Y el tiempo les demostró que me acompañaron los 4 años, solamente 2 me renunciaron. Una se fue de directora del ICBF y otra como ministra de transporte, lo que demuestra que...
O sea, se fueron
que,
para asumir cargos mayores, responsabilidades.
Sí, pero venían de trabajar en el sector privado. Y lo que demuestra esto, que cuando tú les das la oportunidad, se lucen tanto, la votamos toda, porque nosotros las mujeres siempre queremos demostrar que sí podemos. Y los resultados fueron tan maravillosos que nos acompañaron. Pero ¿qué lecciones me quedaron? Lo primero, que tanto decían que los hijos se sienten súper orgullosos cuando ven a su mamá en un cargo de esto. Y los maridos se portan mucho mejor. Porque empiecen a respetar más pues a sus señoras. Y hoy la satisfacción que a mí más me da en Barranquilla es que ya nuestras niñas no solo sueñan con ser reinas del carnaval, sino que dicen, cuando yo sea grande también quiero ser alcaldesa. Y hoy el desafío es convertirme en la primera gobernadora mujer también elegida por votación popular.
Beatriz Rabe, Medellín.
Sí, bueno.
Futura alcaldesa de Medellín.
Futura alcaldesa de Medellín, próxima alcaldesa, porque eso es, mejor dicho,
en dos ya, meses más, en 2 meses.
Ya no falta nada.
Más afirmativo, próxima.
Así es, próxima.
Próxima. Pues yo, además de sumar a todo lo que cuentan las compañeras, que lo comparto, también yo creo que tenemos un desafío. Las estructuras están más predispuestas a que sean los hombres los que ocupen los cargos de poder. Pero nosotras, además de estar preparadas, tenemos que empezar a invitar, porque somos las mujeres las que más votamos, a pesar de llevar, pues, como mencionaba Claudia, 62, 64 años votando, pero somos las menos elegidas. Entonces nosotros tenemos que vencer, digamos, esa resistencia, porque aquí en Medellín me preguntan, pero ¿y usted sí va a ser capaz? Pero claro que llevo 30 años siendo capaz de estudiar, de trabajar, de liderar, de ser mamá, de ser muchos roles, que es el desafío que enfrentamos las mujeres cada día, de poner en equilibrio todos esos roles, pero nos hemos venido preparando. Y yo creo que estas redes que se empiezan a tejer acá, de saber que somos más, que somos muchas mujeres aspirando a estos cargos, que tenemos la preparación, la trayectoria, la vocación y la disposición para liderar mejor que cualquiera, también como lo sabemos hacer nosotros en todos los ámbitos, pues hay que empezar a convocar a la ciudadanía, a las mujeres, para que juntas seamos capaces de vencer esas resistencias, de tomar esa decisión. Yo siento en las calles cuando camino, mucha ilusión de la gente, o sea, una mujer, y la gente responde con ilusión, con esperanza, con alegría, y por eso es que vamos a ganar aquí en Medellín y en todo el país.
Para ustedes, y ya la que quiera empezar, la barrera más compleja para la participación en la política, ¿cuál es? Y frente a cada barrera, ¿qué solución?
Yo creo que es el machismo, Claudia, que se expresa en diferentes circunstancias. Las mujeres, no es mi caso personal, pero en términos generales las mujeres disponen de menos tiempo. Tienen a cargo el cuidado del hogar, es decir, dedicarse a la política es una actividad súper demandante,
sí,
que implica dejar otro tipo de labores de la casa, de la familia, de los niños, etcétera. Entonces ahí es donde se necesita, como dice Elsa,
a la mujer periodista. Le pasa a Christine Lagarde cuando estuvo en el Fondo Monetario Internacional. Nos pasa a nosotros los periodistas, que es un trabajo 24 horas.
No estoy diciendo que a las mujeres en política en particular, a las mujeres que asumimos posiciones de liderazgo.
De liderazgo.
En cualquier actividad. Entonces necesitamos. ¿Qué necesitamos para superar esas barreras? ¿Dónde está la solución? Compañeros o compañeras de vida que compartan la pasión y compartan la responsabilidad y no nos la dejen a cargo. Segundo, necesitamos unirnos con quienes comparten ilusiones similares y tienen barreras similares. Otras mujeres más jóvenes, gente humilde que viene abajo, que también quiere voz y representación.
Claudia, me gustaría preguntarte, ¿las mujeres sí se unen entre las mujeres para ayudarse?
Mi experiencia es que sí.
Sí,
yo por ejemplo, a pesar de todas las diferencias que teníamos las mujeres mientras yo estuve en el Senado, conformamos la bancada de mujeres, sacamos causas adelante, logramos hacer 2 debates sobre la violencia contra las mujeres, logramos sacar varias iniciativas adelante. Entonces, sí, yo creo que hay competencia, por supuesto, hay sana competencia, pero también hay convergencia.
A eso me quiero referir.
Hay cooperación.
Yo.
Sí.
Claro. Y es básicamente lo que yo decía en un principio, a las mujeres nos toca el doble, porque nosotras no dejamos de tener la responsabilidad de nuestros hijos, el niño lo seguimos llevando al médico, las tareas es nuestra responsabilidad, y es lo que dice Claudia, y creo que tenemos todas
asumimos la responsabilidad de los padres y demás,
y de todo.
Pues no todas tienen
de
hijos,
los suegros.
Pero la que no tiene hijo, pues tiene un tío, tiene un hermano, tiene otras cosas.
Siempre está cuidando a alguien.
Siempre. Sí.
Y nosotras siempre estamos pendientes de todo, además de nuestro trabajo. Eso es una gran responsabilidad, pero lo hemos hecho. Yo siempre he dicho que las mujeres, yo para los hombres al lado de nosotras, pero las mujeres somos las únicas que podemos hacer 2 y 3 cosas a la vez. Tú ves que nosotras estamos con el niño cargado, estamos revolviendo la sopa o el almuerzo que estamos haciendo un domingo, y estamos tendiendo la cama. O sea, nosotras podemos
además
hacer.
Eso es desde el punto de vista científico.
No,
está comprobado que el cerebro de las mujeres es más multifuncional.
Es que
puede hacer con igual destreza varias labores al tiempo.
Sí, yo pongo un ejemplo. Nosotras estamos hablando por teléfono y estamos trabajando. uno a un hombre está hablando por teléfono y le habla y ellos le hacen a uno que no. Pero bueno, yo quería solo cerrar con esto y es decir, ¿por qué llegamos nosotros y en nuestros cargos y es tan importante porque empezamos a crear políticas públicas para las mujeres? Miren, en Coldeporte lo primero que yo tuve que llegar fue a sacar el primer acto administrativo, Claudia, en que el entrenador de los equipos femeninos tenía que ser el entrenador ayudante tenía que ser mujer, porque entonces ¿cuándo vamos a tener entrenadores mujeres? No. Las niñas de fútbol iban a los olímpicos sin el programa deportista apoyado. Yo, ¿cómo así? Esa fue la primera resolución, incluir las niñas de fútbol.
Es importante que cuando lleguemos a instancias de representación o poder se note la diferencia.
Que y empecemos a crear
el mismo machismo, la misma jerarquía, la misma corrupción.
Y por ejemplo, eso que hizo Elsa de tener la mitad de su gabinete conformado por mujeres.
En darle oportunidades
a otras mujeres.
Esa, por ejemplo, sería una decisión de parte de ustedes.
Pero sí, total. Total.
Pero no solo
aquí van los hombres a buscar.
Pero comenzarse en el gobierno, o sea, hay 50%.
Espérenme un momentico que al tiempo no, cuando también. No las tengo en el estudio en Bogotá, porque quiero contarle a los oyentes que la maravilla es que hay una en Medellín, una en Cali y otra en Barranquilla. Nigeria estaba hablando.
Sí, yo quisiera agregar a todo lo que han dicho mis compañeras que el machismo también se ve en el tema económico. En estos momentos, podrían decir, teniendo las mismas capacidades, inclusive todos los reconocimientos, la fortaleza, la preparación, pero también cero tema de corrupción y trabajo propositivo, y no porque no se haya administrado recursos, sino precisamente con mucha administración en las manos. Entonces, uno de los frenos es, creerías tú que puede ser cualquier otra cosa, y resulta que en el tema económico, entonces ya, personas dispuestas a apoyar, necesitaba temor frente al tema de mujer, y con mayor facilidad lo hacen con hombres, independiente de las dificultades que tengan del pasado atrás y todo esto que les vaya marcando y que pueda generar todas las complicaciones futuras.
Nigeria, a usted le está tocando, usted se está lanzando en un lugar donde pues casi siempre es más noticia la captura de un gobernador o de un alcalde que la elección.
Exactamente, tal cual.
Sí, entonces, no, es una cosa impresionante lo que ha ocurrido en Chocó, y yo le pregunto hasta qué punto, cómo la han recibido como una alternativa de transparencia a usted en el Chocó.
Bueno, me ha tocado estarle dando duro, recorriendo en las comunidades y hablando con la gente, sensibilizando frente a la propia necesidad de reacción a esto. Porque llega un momento de que solamente se marca en que si eres adinerada o no adinerada. Si no tienes su plata, no sirve, no pasa nada, y aquí solamente el que tiene la plata. Pero entonces el que tiene la plata podría decirse de que ha sido una forma o no de cómo conseguirla. Y no la valoración de que tienes toda la capacidad precisamente de empezar a resolver las dificultades más estructurales que se han venido presentando por años.
En históricamente. Entonces, y la barrera económica es la barrera que es la segunda.
Sí, es la segunda.
Estábamos hablando barreras. Me parece muy bien. Esperemos un segundito. El machismo en una. La parte financiera es otra.
Sin duda.
Pero yo quisiera agregar aquí, Diana, que también nosotras las mujeres tenemos que creernos que sí se puede. Lo cierto es que todas tenemos los mismos sueños y deseamos el éxito tanto como los hombres, pero muchas veces no tenemos la misma confianza. Y por eso, en la medida que tú abres oportunidades para que dentro de tus equipos tengas una gran participación de mujer, esa simple oportunidad las pone a volar y a soñar, y cuando la tienen cada vez quieren más, y lo cuento por mi propia experiencia, y no solo desde el gabinete, sino por ejemplo el programa
ahora,
de vivienda.
Ahora les voy a preguntar a cada una, porque me tengo que ir a una pausa, pero es muy importante saber de qué manera una vez elegidas, y en buena hora así sea, ustedes vayan a lograr, y aquí pues quiero decirle al resto de los candidatos en cada ciudad que no estoy haciendo activismo político, porque yo soy una periodista, estoy hablando en general, la mujer como la posibilidad de que tenga una oportunidad dentro de la sociedad colombiana en el incremento necesario de esa participación democrática, y porque además me interesa saber en sus planes de gobierno, en sus planes de campaña, de qué manera a nivel educativo, para las nuevas generaciones, van a crear, van a establecer políticas públicas que garanticen que después de ustedes vengan muchas más. Ya regresamos.